de juego.
COPE, estar informado.
Qué barbaridad, cómo mola esto, Estás aquí un domingo 30 de diciembre, miras a un lado, ves a Alcalá, miras a otro, ves a Carlos Miquel, giras para allá, viene por la puerta Arifrade, estoy viendo a Antonio Bravo en el sonido, está Isaac Avilés, está Luis Basteiro, está José Cobian, está José Nieto, esto es una barbaridad, macho. Alcalá, parece mentira, ¿eh?
Es emocionante. Qué bien lo vendes, además, ¿eh?
No, como tuviera que pagar yo los sueldos de todos.
Qué buena compañía, qué buen equipo.
El radio en directo, no hay latas, es todo sin trampa ni cartones.
Bueno, latar depende de si es el lata cuando queremos decir la palabra al pie de la letra o hablamos del peñazo que somos a veces nosotros, que también es posible.
También podemos meter la pata, pero vamos a hacer que sea menos, que estamos a 30.
Hola, señor Frade, ¿qué tal?
Hola, Munilla, muy bien.
¿Bien todo?
Estado aquí, sí, claro. Calentando ya para coger el tren.
Bueno, pues nada, por aquí estamos. Muy buenas noches de domingo. Bienvenidos a este tiempo de juego navideño de 30 de diciembre. Saludos de Luis Munilla, en nombre de todo este... Bueno, ya lo de retén de Navidad me da hasta vergüenza decirlo. Pero vaya...
Elenco.
Sí, todo este elenco que hemos contado. Y, por supuesto, el maestro Antonio Bravo a los mandos del sonido. Bueno, ya está en marcha el fútbol español de nuevo. Algunos ni nos hemos ido de vacaciones, pero el fútbol vuelve y lo hace ya esta semana. Se han acabado las vacaciones de Navidad y, aunque el primer asalto importante no llega hasta el jueves, con ese partido Villarreal-Real Madrid aplazado de Liga por el Mundial de Clubes, bueno, pues casi todos los equipos han vuelto a trabajo este domingo, ¿no? Y del Real Madrid, los compañeros de Deportes 4 han recibido a Isco en el aeropuerto a su llegada. La pregunta es por su futuro.
Hay algunos rumores sobre una posible marcha tuya en Navidad, algún equipo interesado con el PSG o el City.
Para nada, estoy muy feliz.
Tu objetivo es seguir en el Madrid, ¿no?
Claro.
Y seguir triunfando en el Madrid.
Hombre, por supuesto, ganará muchos títulos.
Isco, que no acaba de convencer a Solari por su rendimiento, pero, como acabamos de escuchar, no tiene intención ninguna de marcharse del Real Madrid. Al menos por el momento, vaya. Hablando de mercado, esta mañana ha sorprendido el FC Barcelona con un comunicado sobre Rabiot y el Paris Saint-Germain. Ha salido al paso de informaciones que se están publicando en las últimas semanas, sobre todo últimos días en Francia, según las cuales el Barça estaría negociando con Rabiot a espaldas del PSG. Bueno, pues el Barça ha negado tajantemente haber hablado con el jugador, pero sí que ha reconocido negociaciones con el club francés. No a espaldar de ellos, pero es un hecho que el Barça negocia oficialmente por Rabiot. Luego le vamos a preguntar por esto a Oliveros y también a José María Minguella. En el Atlético de Madrid, y también han vuelto al trabajo, con Lucas Hernández, por supuesto, como foco de atención. Ayer sabéis que el club ya le lanzó un mensaje público de que o está comprometido, o si no habrá que buscar soluciones. Y Lucas guarda silencio. Hoy de momento se ha entrenado fuera de los focos en el gimnasio porque sigue recuperándose todavía de la lesión que viene arrastrando desde principios del mes de diciembre. Un apunte de mercado, esto es oficial, el Leganés. El portero Serante se marcha a Japón, ha rescindido de mutuo acuerdo con el club y va a jugar en el Avispa Fukuoka. Avispa Fukuoka, es de la segunda división japonesa. ¿Conocíais el Avispa?
Sí. Me sonaba, vamos.
Tiene un lateral derecho que va muy bien con ambas piernas y se incorpora muy bien al ataque y remata de cabeza. Un futbolista súper polivalente.
Es un animal muy molesto.
Va aligerando plantilla el Leganés, que ya nos cuenta Santi Duque muchas veces que hasta se siente incómodo Pellegrino con la cantidad de gente con la que tiene que entrenar a diario. Porque aparte de las 25 fichas cubiertas o que tenía cubiertas en Primera División, pues tenía unos cuantos inscritos en el filial.
Serantes, que por cierto fue uno de los héroes del ascenso a Primera División del Lega. Bueno, hoy además ha terminado la jornada en la Premier. Después de la goleada ayer del Liverpool ante el Arsenal y de la derrota del Tottenham, hoy jugaban tres cocos y han ganado los tres. El City de Guardiola, 1-3 al Southampton, el Chelsea 0-1 al Crystal Palace y el United 4-1 al Bournemouth. Por cierto, 3-3 del United desde que se fue Mourinho, o desde que fueron a Mourinho, por decirlo de alguna manera. No sé si esto, como decía el otro día Mauri, idea que es de la Real Sociedad.
Tú estás con que le hicieron la cama a los jugadores y tienes eso que llevas toda la semana. Estoy de acuerdo contigo.
Extraño es, ¿eh? Extraño es.
Breaking Bad y Making Bet.
Y Pogba on fire, ¿no? Que dirían allí. Bueno, el Liverpool le saca 7 puntos al City, que es segundo. Y ojo al partidazo. El jueves, al partidazo de la copia, al partidazo que hay en la Premier el jueves. Se enfrentan los dos en Manchester a las 9:30, City-Liverpool. Por cierto, coincidiendo prácticamente con el... Bueno, sí, prácticamente con el Villarreal-Real Madrid, porque es a las 9:30 el Villarreal-Real Madrid y el otro es a las 9. Guardiola ha hablado hoy del Liverpool, ojo, como el mejor equipo de Europa.
No es fácil después de 100 puntos lo que hemos hecho ganando la Community Shield y ganando muchos, muchos, muchos partidos. Desafortunadamente perdimos los dos últimos y tenemos un rival que por el momento es el mejor equipo de Europa o del mundo, el Liverpool. Por ello, es un reto para nosotros el próximo jueves tratar de estar ahí. Si podemos, trataremos de mantener la posición lo máximo posible para llegar al final de la temporada luchando por el título.
Lo dicho, City-Liverpool jueves a las 9 de la noche en Inglaterra. En la Liga CB, en el partidazo de la jornada, victoria con mucha autoridad del Real Madrid en cancha del Baskonia, 74-91, 17 arriba el equipo de Lasso, que se queda con la segunda plaza para terminar el año. Le ha ganado también el Juventud a Lucas Murcia, el Burgos al Gran Canaria y el Breogán al Fuenlabrada, vamos, después de dos prórrogas, y la segunda prórroga la ha forzado Paco Cruz para el Fuenla, vamos, con un triple alucinante desde su propio campo. Pero bueno, al final no le ha servido de nada al Fuenla. Está Carlos Miguel, porque nos tiene que hablar del Dakar que empieza la semana que viene, y también de Fernando Alonso, ¿no?
Os tengo que hablar de Fernando Alonso, porque Fernando Alonso no para. Ha pasado hoy su último día en Llanera, mañana la Nochevieja con sus padres, hoy en karting en su circuito Llanera. El día anterior estuvo con su nuevo amigo Jesús Calleja. Y el día 2 se va a Daytona, porque va a estar rodando en Daytona desde el día 5 hasta desde el día 4 hasta el día 6 en los primeros entrenamientos de las 24 de Daytona que disputa el 26 y 27 de enero.
O sea, que se acaban las vacaciones de Navidad para Fernando Alonso.
Se acaban y con lo cual que nadie le pregunte, oye, ahora que ya no estás en activo, ¿no? Es que sigue en activo, no en Fórmula 1.
En Llanera pasan cosas, ¿eh? Es un municipio que está en la carretera entre Oviedo y Gijón, la autopista entre Oviedo y Gijón, y ahí también tiene su campus, ha tenido su campus de Navidad David Villa. Que se junta mucho crack ahí en el concejo de Llanera.
Oye, por cierto, ¿sabéis que hoy recién se ha puesto el árbol de Navidad en casa de los Miquel?
¿Hoy? ¿Hoy today?
Correcto, hoy. Ha sido hoy, sí. Tengo que reconocerlo. Es lo que pasa cuando tienes un trastero complicado. Que además, en mi trastero hay que entrar con unos con un cuerpo de operaciones especiales y al final hemos encontrado el árbol.
Como todo, sí, la desbrozadora.
Claro, desbrozadora, la sopladora, todo. Y entonces, bueno, ya mis hijos lo han puesto al mediodía y están,
sí, te
están
contentos. Mío. Si te cuento mi trastero,
por eso digo que como todos.
El mío está a 4 kilómetros de casa y está puesto el árbol desde, bueno, 15, 10.
También ha influido que yo me fui el 22 de Madrid, entonces también estuvimos con un poquito de prisa. Pero
sí, escucha, sin ningún tipo de maldad, lo ha dicho antes Aviles en la redacción, ¿sí? Dice, en casa de Carlos Miguel, con las Navidades son más lentos que el McLaren. esperemos que cambie,
qué bueno, ¿eh?
Que cambie para la temporada que viene por el bien de Carlos Sainz Jr. Bueno, tenemos edición especial además de Kilómetro 42, porque como esta semana no ha habido, como mañana no hay programa, y además mañana es la San Silvestre, pues como que hemos dicho, vamos a pegarle un toque a Chema Martínez, ¿no, Alcá?
Uh-huh. Sí, hombre, es algo que está cogiendo una fuerza y una popularidad tremenda en todas las ciudades, ¿no? Y, oye, Chema Martínez lo cuenta de maravilla. Y además vamos a tener en Kilómetro 42 un invitado muy especial que va a contar cosas muy interesantes.
Y muy curiosas
de la San Silvestre.
Además ahí estará Alcalá, que mañana corre dos. Una por la mañana en Getafe, otra por la tarde en su pueblo.
Exacto, sí, sí.
Y a partir de la una... Es Alcalá el que canta, ¿eh?
¿Es un rodillo la contraportada también o no?
Un poquito, sí.
Depende.
Es un poco rodillo, más llevadera, ¿verdad? Más llevadera porque el Alcalá 3.0 también lo lleva de otra manera, pero sí es un poco rodillo. Bueno, hoy viene... no sé cómo agradecérselo, porque siendo las fechas que son...
Espera, ¿nos ponemos de pie?
Pero...
Sí, yo me pongo de pie.
Deberíamos, ¿no?
Ponernos de pie, sí. Sí.
Yo lo voy desde aquí arriba, ¿eh?
Viene Pepe Domingo Castaño a la contraportada del programa.
¡Bravo!
Sí.
¡Bravo! Tiene Mahoma la montaña.
Sí, porque habíamos pensado los del programa, hoy un 30 de diciembre ya casi a estas horas, fíjate, casi 31 de diciembre, ¿a quién traemos, no? Y pensamos que una figura tan emblemática de este grupo y de esta redacción como Pepe Domingo, pero no para hablar de fútbol, ¿eh? Ni para... No. Es Pepe Domingo para hablar de su año y la Navidad y su rollito y lo que espera del 2019.
A ver si se lo sacas.
Y por supuesto, Eri, no tengas ninguna duda, aquí hay un periodista que tiene que hacer una pregunta periodística.
Y la vas a hacer.
Y la voy a hacer.
La vas a hacer.
Otra cosa es...
Como alcalde vuestro que soy, os debo...
Yo la pregunta,
una pregunta le voy a hacer.
Ahora, ¿cómo viene Pepe y qué vaya a contestar? Eso a partir de la una.
Señoras y señores, tiempo de juego especial 30 de diciembre hasta la una y media de la madrugada. Está Alcalá, está Erifrade, está Carlos Miguel, está también Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
Muy buenas, hombre, ¿cómo estás?
No tan bien como vosotros.
Bueno. Aquí lo que pasa es que alguno... Esto es postureo en algún caso, ¿eh?
No te vayas a pensar. Os dos felices. Además, tenéis una leyenda hoy.
Hombre, por favor. Nada. Eso es lo que nos mantiene felices.
Todavía me queda mucho, tranquilo.
Otra leyenda.
Lo decía por ti.
Luis García, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Hombre.
¿Estás recién aterrizado o no?
Bueno, he venido en coche. He venido en coche porque estuve en Vigo.
Era un chiste, ¿no?
El que era un chiste.
No, digo que te he dicho, si estás recién aterrizado, he dicho he venido en coche. Que igual...
Claro.
Vale.
O sea, es que estaba en Vigo con la familia, pero...
¿Cómo empieza esto?
Con la humildad que me caracteriza, viajo en coche.
Muy bien. ¿Qué tío más grande? ¿Has hecho programa esta mañana, no?
Sí, y por la tarde también. Y hasta el viernes estoy currando y luego ya vacaciones.
Bueno, desde ayer creo que está ya currando también Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Te has tragado un buen fin de semana de Premier, ¿eh?
Sí. Ya que volvemos, pues hay que currar.
Como debe ser. Bueno, ¿y está Melchor Ruiz en algún punto de Madrid? Melchor, hola.
Hola, Melchor.
Aquí estoy, a tu izquierda, ¿que no me ves o qué?
A mi izquierda. Bueno, entonces, estás un poco cambiado.
Pero muy a la izquierda.
No te recuerdo yo con tanta gafa.
Estoy disfrazado.
Oye, escucha, que ha vuelto el Madrid al curro. Estamos ahí todos después de esta semana. Hombre, habrá mucha gente que ha estado de vacaciones y no está muy puesta, pero bueno, ya con las redes sociales y todo llega a todos los sitios. Esta semana, pues como que ha cogido ya cuerpo esa noticia que contamos en su día, que la contó Joseba aquí, día 2 de noviembre, lo que iba a ser la llegada de Brahim, jugador del City de Guardiola, al Real Madrid. Eso se puede producir en cualquier momento. Ha vuelto el equipo al trabajo, ha hablado Isco de futuro. Bueno, hay un montón de cosas, hay un batiburrillo que no sé si te he metido un lío para ver por dónde comienza. Vaya.
No, comienzo por donde quiera. Hombre, yo creo que hay que comenzar por esa vuelta al trabajo, ¿no? Después de haber conquistado el Mundial de Clubs en Abu Dhabi y tras una semana de vacaciones, hoy vuelta al trabajo y en doble sesión, a primera hora de la mañana con una sesión que ha sido eminentemente física, dividida en grupos, trabajo en el gimnasio y luego sobre el césped, y por la tarde ya tocando balón. Mariano sigue al margen del grupo, Asensio sigue con ese trabajo de recuperación, así que sería la única duda de cara al compromiso ante el Villarreal el próximo jueves, que va a ser correspondiente a ese partido aplazado precisamente por la presencia del Real Madrid en el Mundial de Clubs. Y sobre lo de Isco, bueno, viene a refrendar también un poco lo que contamos aquí en el partidazo hace aproximadamente un mes, cuando la gente especulaba con la posible salida, que estaba enfadadísimo, que se quería ir. Nosotros dijimos que todo lo contrario, que sabía las circunstancias en las que estaba dispuesto a trabajar, a revertir la situación, que quería ir despedir el año con el título del Mundial de Clubs y tomarse unos días de vacaciones para retomarlo con mucha fuerza, y así ha sido, ¿no? Esas han sido sus palabras. Dice que quiere seguir ganando títulos, que está ilusionado, feliz de quedarse en el Real Madrid, así que ha disipado todas las dudas. Eso no quiere decir, porque en el mundo del fútbol lo hemos visto todo, que vaya a ser así definitivamente, porque una cosa es lo que uno pretende y otra cosa son lo que quieres. Antes decías que no entraba mucho en los planes de Solari. Evidentemente no ha entrado por el momento físico en el que se lo encontró cuando llegó el técnico argentino, pero también la dificultad que está teniendo Isco es el sistema, ese 4-3-3 que ya le ha puesto en dificultades prácticamente desde que llegó al Real Madrid, y que eso hace es un hándicap para el jugador malagueño, ¿no?
Luis, habéis ofrecido vosotros a todos los oyentes y telespectadores el sonido de Isco, que le habéis estado esperando. ¿Ha sido esta mañana a primera hora o cómo ha sido?
Sí, le estábamos esperando, mandamos una cámara, estaba nuestro compañero Alberto allí, la conversación es magnífica, súper educado Isco, súper educado también nuestro redactor. Isco tenía ganas de hablar, ¿eh? Porque si te fijas, llega, se quita los cascos, nos atiende con una sonrisa que no es habitual. Normalmente los jugadores del Madrid no responden, dicen, no quiero decir nada, no quiero decir nada, y continúan. Pero Isco quería mandar un mensaje, yo creo, muy claramente. Y lo hizo de una manera muy educada y con mucha claridad. Ha debido estar pensando en vacaciones, supongo, ha debido hablar con su entorno y le han aconsejado que es el momento de ponerse las pilas, de trabajar y de continuar en el Madrid.
¿Os parece a todos que quizás sea una de las grandes asignaturas del Real Madrid, de Solari también para este año que comienza o que está a punto de comenzar, recuperar a Isco?
Bueno, a mí sí. A mí me parece que el Madrid no anda sobrado de talento, no anda sobrado de gol, en la parte ofensiva me refiero, porque no han estado bien varios de los jugadores que la temporada pasada estuvieron a muy buena altura. Y por lo tanto va a necesitar a Isco en este segundo tramo de la temporada. No le sobra nada y creo que Isco le puede venir muy bien al Madrid.
Yo Guille, lo veo justo al revés, ¿eh? O sea, yo creo que es asignatura pendiente de Isco convencer a Solari de que puede ser importante en su Real Madrid. Y no asignatura pendiente de Solari recuperar a Isco. Es que al final Isco es el que tiene que convencer al entrenador, porque Lucas bueno. Vázquez no lo está haciendo mal, Asensio también está por delante, y yo creo que es Isco el que tiene que convencer a Solari.
Un poco las dos cosas. Yo considero que la salida de Isco del Madrid, de la salida de la titularidad o de tener minutos, fue un poco injusta, porque muchos de los que han tenido más minutos no demostraron merecerlo más que él, así que tiene que empeñarse más Isco, pero también creo que Solari tiene que darle una oportunidad. Y lo dije cuando el Mundial de Clubes era la ocasión ideal para recuperarle. Me sorprendió que no le diera casi minutos.
Es un futbolista que hasta hace pocos meses estábamos diciendo que era el jugador español más en forma, el mejor jugador español que había en ese momento. No hace tanto de eso, y a mí sí que me parece una asignatura pendiente. Lo que pasa es que no creo que sea, lamentablemente, para todos los involucrados, no creo que sea la clave del Real Madrid. O sea, creo que el Madrid tiene otros problemas que no pasan por Isco, que tienen que ver con el gol, que tienen que ver con problemas defensivos, etcétera, y en eso Isco lamentablemente no puede ayudar, porque está precisamente en la línea en la que no ni se intentan resolver los problemas defensivos ni se aporta gol. Es un jugador maravilloso con el balón en los pies, que tiene una visión de juego privilegiada, pero no sé si la temporada del Madrid pasa por salvar a Isco y ya está. Yo creo que faltan muchas cosas más.
Yo también lo creo, pero como se dijo cuando se fue Cristiano que no pasaba nada y que seguramente en esta temporada había una serie de jugadores, y se nombró a Marco Asensio y se nombró a Isco como los jugadores nacionales que iban a tirar del carro y que iban a aportar un plus de rendimiento y que con sus goles y los de Bale y los de Benzema pues no se iba a notar demasiado la esencia del portugués. Yo creo que de aquellas expectativas pues viene esta situación, ¿no? Pero bueno, es evidente que en el año 2019... En respuesta a tu pregunta directa, Luis, evidentemente Isco tiene que dar un paso adelante y ser más importante y convencer a su entrenador y revertir la situación en la que está ahora mismo, porque si no, todos esos rumores que apuntan a su salida el próximo verano, yo creo que podrían hacerse realidad, ¿no?
Es decir, Isco tiene que hacer este año lo mismo que ha hecho los otros dos. O no sé, los que llevan en Madrid, pero siempre le ha tocado ir remontando. Puede ser que un año se le haga pelota y no lo consiga, pero convenimos todos, o creo que convenimos, que fue el mejor jugador de la selección española en el Mundial, posiblemente.
Bueno, eso es poco ser, ¿eh?
Bueno, claro, es que le fue muy mal a la selección.
Fue el distinto.
Que Isco fue el mejor jugador de la selección española en el Mundial, Eri.
Bueno, fue de los pocos. Fue de los pocos que
no se escondía.
Sí.
Fue el distinto, y ahora pues no es buen negocio, y yo lo sufrí seguramente peor que él, pero una operación de apendicitis así de repente cuando estás empezando la temporada no debe ser buen negocio, y más si tienes a lo mejor cierta tendencia a coger peso, que bueno, ya se encargó él de demostrar que no tenía la horcilla y tal. Pero que no tiene que hacer otra cosa más que lo que ha venido haciendo en las últimas temporadas, que es remontar. Un día se cansará y querrá ir a un sitio donde sea titular desde el principio y que le den confianza desde el principio. Pero bueno, es otra más de Isco que seguro que lo va a conseguir.
Lo que pasa es que estamos esquivando un poco el tema, ¿no? Porque estamos hablando del apendicitis, del sistema, hablaba antes Melchor y tal, pero aquí el tema, si no me decís lo contrario...
La planificación.
Y la relación de él con Solari, ¿no? Esa falta de respeto de la que se informó aquí, explicó Manolo Lama y otros compañeros y tal, eso...
No, pero... ese no es el tema, ¿eh? Porque eso puede ser puntual y eso lo hay en todos los vestuarios.
O sea, el motivo por el que no le da minutos Solari a Isco partidos que están resueltos es
lo hemos explicado varias veces ya. Esto es primero por el momento en el que Solari se encuentra cuando llega el equipo a Isco, el momento de forma en el que está, el trabajo, cómo entrena, cómo trabaja a diario, porque recordemos, estamos hablando de oportunidades y demás. Todo el mundo conoce a Isco, conoce su calidad, pero la titularidad muchas veces se gana en los entrenamientos, en el comportamiento, en cómo uno se encuentra. Y luego para mí el sistema, para mí, aunque a vosotros no lo parezca, a mí me parece muy importante. Fijaros cuando estaba la BBC, que ahí tenía problemas Isco para entrar precisamente por ese 4-3-3. Y ese 4-3-3 es el que le gusta a Santi Solari. De hecho, no ha cambiado a Isco y ha metido, por ejemplo, a Ceballos, que últimamente tampoco está teniendo los minutos que gozaba al principio. Precisamente con Lucas Vázquez, otro hombre de banda, que además tiene más recorrido, que además tiene más trabajo. Yo creo que se han juntado un poco las cosas. Pero también te digo que yo, por lo que he podido saber, tanto por parte del cuerpo técnico, por parte del entorno del jugador, no hay un mal rollo especial, irreconciliable y que afecte a que sea titular o no. Tiene que ver más con su aspecto físico y su acondicionamiento al sistema que quiere jugar Santi Solari.
Dicho lo cual, el momento es ahora, porque si no entra ahora con la acumulación de partidos que va a tener el Real Madrid, va a ser difícil recuperar.
No, ahora va a empezar a jugar, todos. Dos partidos por semana van a empezar a entrar todos. El problema es que cuando lleguen los partidos importantes, yo por mucho que haga Isco, creo que Solari no le gusta, por el motivo que sea, y por lo tanto no le va a poner. Mucho va a tener que remar Isco, y no le veo con el carácter adecuado para hacer eso, para volver a demostrarle a un entrenador nuevo en el Madrid, que él está implicado como el que más y que él entrena duramente, no es ese tipo de jugador, y por lo tanto veo una relación muy difícil entre los dos. Y con respecto a lo que decía Dani, del principal problema del Madrid, que estoy completamente de acuerdo.
Yo te iba a preguntar por Brahim, además a ti, que tú lo tienes bien visto.
Bueno, pues igual, no solucionan los problemas del Madrid, porque es otro mediapunta en realidad. Si hablaba Melchor, y también estoy de acuerdo en que un mediapunta en este equipo no encaja bien con el cuadro 3-3, pues ni Ceballos, ni Isco, ni Brahim. Creo que es una oportunidad de mercado, pero que los problemas de planificación deportiva, sobre todo en la parte de arriba del Madrid en verano, no se solucionaron y no tiene pinta de que los vayan a solucionar ahora en invierno.
Lo del exceso de mediapuntas de Madrid es algo que tengo la sensación de que pasa desde que yo era pequeño.
Pues, no, es que le gusta mucho a Florentino. Florentino le gusta fichar mediapuntas.
Es que no hay casi defensas en el Madrid. Hay mucho mediapunta. Aquí el problema... Bueno, voy a opinar de fútbol si se puede un momento.
Sí, sí.
Aquí el problema es, creo que Florentino Pérez tenía que sacar adelante la reforma de un estadio y quería llegar con las arcas llenas. Y entonces no ha gastado nada en suplir a Cristiano.
No, hombre, no.
No, o que no es, quieres entrar en el Star System este que se ha
instalado. Es una lectura fácil, no, hombre. El sistema, lo del estadio se amortiza a largo plazo y unas condiciones realmente espectaculares las que ha conseguido el Real Madrid. Yo creo que el Real Madrid sí ha querido fichar este verano, pero no ha podido o no ha aceptado las condiciones que había en el mercado, altísimas. Lo que quería, que era Neymar o Mbappé, no han accedido. Lo que había no interesaba. Han hecho una apuesta por gente española, que todos coincidíamos el año pasado que tendrían que tener más minutos y que deberían tirar del carro, como Asensio o como Isco. Y al inicio de esta temporada pues se han dado un montón de circunstancias. Regreso de un Mundial, con las estrellas cansadas física y mentalmente, con los jugadores que no han hecho pretemporada salvo Bale y Benzema, el resto ninguno ha hecho una pretemporada completa, se han ido incorporando de forma progresiva, un montón de lesiones, sin Zidane, sin Cristiano, un nuevo proyecto, una nueva forma de entender el fútbol, quiero decir, se han juntado un montón de circunstancias que no han dado su resultado y de ahí el momento en el que se encuentran.
Si hubiese habido un
goleador, no que se acercase a Cristiano, porque es que no lo hay, pero que estuviese próximo y que pudiese aportar una cantidad de goles, lo hubiesen ido a por él. Lo que pasa es que no había ninguno que les convenciese.
Yo estoy de acuerdo que el mercado está muy complicado, porque si tú vendes a Cristiano por 100, no puedes fichar a Kane por 180, no, o incluso a Rodrigo por 90, es que no puedes. También creo que si el Madrid no entra en esa guerra, se va a quedar fuera, porque los clubes grandes de Europa están pagando esas cantidades. Pero, dicho lo cual, lo del Mundial, el cansancio, la barriga llena de un equipo que ha ganado muchas Champions, todo lo que quieras, tú no puedes competir en Europa con, en mi opinión, ninguno de los 10 mejores delanteros de Europa.
Totalmente.
Porque para mí, Bale y Benzema no están en el top 10.
No, y Guille,
no son delanteros, es que no tienen instinto goleador, no son jugadores de área. Tienes que tener en el equipo uno o dos jugadores de área.
Y otra cosa es que el Madrid, como dice Eri, tiene exceso de mediapuntas y el Madrid juega sin mediapunta. Es que el Madrid juega con un 4-3-3 en el que no hay mediapuntas. Entonces tienes ahí a varios jugadores en una posición que no existe en el Real Madrid.
Bueno,
tienes...
Termina.
No, iba a decir que, claro, y luego te falta Cristiano Ronaldo, que efectivamente no hay un delantero en el mercado para suplirle. Pero si tienes un futbolista como Hazard, que es un jugador diferente, que no llega al Real Madrid porque hay que darle bola, según se dijo, a Isco y Asensio, pero bueno, yo creo que esa apuesta ya reconocen en el Real Madrid que no ha salido bien, y puede ser que llegue el momento de que tengan que fichar a un tío como Hazard, que es diferente, que juega en una banda, que juega en la otra, que puede jugar de falso 9 y que tiene gol.
Mira, hablando de fichaje, gracias por cierto, Melchor, un abrazo, compañero.
Hasta luego.
Y feliz año,
Igualmente para todos.
Hablando de fichajes, está el Barça ahí a vueltas con lo de Rabiot. Manolo Olivero, Barcelona, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Luis?
¿Cómo hoy estáis? El Barça hasta se ha sentido obligado a hacer un comunicado para desmentir que esté negociando a espaldas del PSG con Rabiot, ¿no?
Bueno, ha sido 48 horas antes del 1 de enero del mercado de invierno, cuando ya hace bastantes días que se viene diciendo la prensa francesa y declaraciones incluso del propio Paris Saint-Germain, la historia esta de si había acuerdo entre el Barça y Rabiot. Hoy el comunicado ha sido sobre las 2:15 de la tarde y dice que ante las noticias aparecidas en Francia, el FC Barcelona manifiesta que no ha incumplido ninguna normativa referente al fichaje de jugadores del PSG. Los únicos contactos se llevaron a cabo en el mes de agosto y hace una semana. En los dos casos, los contactos se produjeron con los responsables deportivos del PSG para mostrar el interés del Barça por el jugador Adrián Rabiot. El FC Barcelona siempre ha querido trabajar desde la máxima transparencia con el PSG y con cualquier otro club. Y el FC Barcelona, termina el comunicado, niega la existencia de cualquier tipo de acuerdo con el jugador del PSG, Rabiot. Cuando se dijo a través de Le Parisien, hacia el 19 de este mes de diciembre, que bueno, que el Barça había llegado a un acuerdo y que por eso no había renovado con el Paris Saint-Germain el contrato que terminaba el día 30 de junio de 2019, Adrien Rabiot, se decía todo eso, y desde el Barça nosotros informamos que nos decían que en absoluto había acuerdo, que simplemente era una filtración interesada porque se habían sentido, entre comillas, humillados los dirigentes del PSG porque no ha querido renovar Rabiot. Y esto lo que hace es pues explicar por escrito lo que te decía el club en ese momento, pero hace ya bastantes días, hace 10 días.
Como se decía antaño, no me diga nada más ahora, después de la publicidad mejor. Además está por ahí José María Minguella. Hola Minguella, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Ahora
muy
voy
bien.
Contigo, ahora voy contigo, pero antes... ¿Qué dicen los oyentes, Basteiro?
Nos escriben como, perdón, como cada noche de domingo a @tjcope, que es desde donde tuiteamos hoy, y también nos manda mensajes al WhatsApp al 637-230010. La buena relación de Isco con Solari me da a mí que es como la de Carlos Miguel con el árbol de Navidad. Tardará, pero aparecerá. Dice mucho de Isco que con todas las trabas que le ponen quiera seguir luchando por jugar en el Madrid. Eso sí, veremos hasta cuándo. Isco no encaja en el Madrid, no es algo nuevo. Siempre ha tenido que aparecer desde la segunda fila. El Liverpool es el mejor equipo del mundo, pero eso no se decidía en el Mundialito. ¿Cuánto miedo se tiene al PSG desde los clubes españoles? No entiendo a qué se deben tantos comunicados.
Aquí estamos, enseguida hablamos del Barça, de Rabiot y del miedo que le tienen muchos al Paris Saint-Germain. Tiempo de juego, hasta la una y media.
Dime quién te bañará.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.